Ella es Emanuela Orlandi, el único caso de desaparición en el Vaticano. Teorías alrededor de su caso involucran a la mafia italiana, a la ex Unión Soviética y al Papa Juan Pablo II como cómplice de uno de los secretos mejor guardados de la micronación.
Advertencia: el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor, con algo de miopía, no, astigmatismo, un chingo de astigmatismo.
Y un poquito
de miopía. César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
Bernardo Herrera, que también tiene, creo que, miopía.
Pero en grados sí, no tan cabrón.
Sí, no, yo no uso fondo de botella.
Sí, güey. Eso está duro, güey. Sí. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y mi cosplay de Nicolás Tranquilli. Que la paz sea por todas partes, hermanos.
No es más. Armando hoyos también.
¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué es? Sí. Bienvenidos a su canal. Sí, la chingada. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? Vámonos rápido.
El viernes se viene análisis de Requiem for a Dream o Requiem for por un sueño. Que a su pinche madre nunca la había visto. Me arrepentí de verla, pero bueno.
Háganse la idea, güey. Va a estar muy pesadito el análisis del viernes. Porque la película está. Sí. Tengan cuidado, advertencia, cabrones. Nunca mejor dicho, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Y rápidamente quiero hacerles un enormisísimo agradecimiento por haber recibido también el nuevo sencillo de mi banda Los Dioses, con video oficial en el que Bernie fue el director de Goddamn Motherfucking Cámara. ¿Lo viste, güey?
Sí, lo vi varias veces.
Ah, qué bueno, güey, qué bueno.
Quedó muy chingón.
Sí, la neta fue un buen video y todos ustedes le dieron mucho amor y eso de verdad que se los agradezco. Voy a ir con cada uno de ustedes y les voy a dar un beso así en el pie a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por apoyar nuestros proyectos en general, tanto Geek Supremos como el canal de Bernie de modificaciones de consolas y mi banda Los Dioses. Saludos rapidísimo para Alexa. Ajá. La hija de nuestro maestro de inglés.
Nuestro amado.
Nuestro amadísimo, el Iván. Porque Iván es otro, güey. Sí,
Nuestro MF,
nunca mejor dicho. El Iván, saludos, greetings, saludos. My friend. Nos descubrieron ahí de una manera muy chistosa. El Iván fue nuestro padrino de generación en la prepa, ¿eh? Así que estamos hablando de alguien muy serio. Y Albert, te dije que te iba a mandar un saludo. Me lo encontré por ahí en Plaza Patria, chef de City Market. Una delicia. Así que ahí está. Te dije que lo iba a hacer. Vamos a empezar con el capítulo que viene largo y grueso y venoso, güey.
Ay, cabrón. Estamos hablando del episodio.
Sí, estamos hablando del capítulo, claro.
Episodio número 145 de tu podcast favorito de misterio. Está por empezar, cabrón. Págame la luz. La luz es que el fantasma es español.
Hostia, hostia. Tío.
Hostia, joder. Sube el volumen. Subid el volumen. Y preparaos para aterrados con.
Cuéntamelo de nuevo.
Se metió un fantasma español hoy, güey. No, uno muy, muy, muy gallego. Esta vez el cuéntamelo de news. Está delante de la intro, güey. Que normalmente no es así, pero es necesario. Y no sé ni siquiera si es el cuéntamelo de news, güey. Es una historia aparte que nos servirá para más adelante.
Okay.
Nos tenemos que ir tan atrás como 1917, güey. Cuando tres pastores en Portugal, Lucía dos Santos. Bueno, es que esto sí lo tengo que decir bien, porque si no luego el video de TikTok hay un pendejo. Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta vieron un rayo atravesando las nubes y creando un agujero enorme del que descendió una mujer que irradiaba un brillo imposible. Posteriormente, estos niños habrían dicho que a quien vieron era la Virgen de Guadalupe. Y posteriormente se le dio el nombre de la Virgen de Fátima. Es Semana Santa, güey. Entonces tenemos que hablar de cosas santas, amigos. Aquí, esto es Radio María, pero ahora versión podcast. La Virgen, además de seguro darles el susto más grande de su pinche vida, porque si a mí una figura religiosa me hablara, Bernie, ¿sabes qué me pasaría, güey?
Implotas, güey.
Sí, güey. O sea, simplemente me borro, me convierto en un agujero negro, güey. Toda mi materia, toda mi energía, güey, consumida en este pequeño punto.
Güey, ¿te imaginas que así fuesen todos los agujeros negros? ¿Que pasara por eso?
Porque una persona figura... se asustó, güey.
No, porque una figura religiosa realmente le habló a alguien.
Puta, güey. Esto me deja con más temores que con tranquilidades, güey. Podría parecer algo gracioso, pero ahora tengo un nuevo miedo.
Más miedo.
Tengo más miedo, sí. Se apareció ante ellos de manera pacífica con sus manos juntas en oración y un rosario y les reveló 3 secretos a manera de profecías. La mujer habló y planteó posibles panoramas para el mundo que después se interpretarían como el presagio de eventos que cambiaron la historia, güey. Se abrió el cielo, baja la Virgen y le dice a los niños: hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas de que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor, cabrón. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Básicamente, la primera visión de la Virgen de Fátima fue el infierno, cabrón. Fue una visión del infierno, así de pórtense bien, cabrones. No se la jalen en Semana Santa. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas, cabrón. O sea, el cabrón lo añadí yo. Para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hacen lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Me voy a brincar aquí, bla, 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 bla. Para impedirla, bla, 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 vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, o sea, el Papa. Varias naciones serán aquí aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Aquí ya mete una cosa que es muy importante, güey. Rusia. Uh-huh. Dijo específicamente, de acuerdo al relato de estos niños, que...
Ah, ¿todo eso dijeron los niños?
Todo, güey, eso lo dijeron los niños, güey. Sí, sí, sí. O sea, llegaron los pastores y se cuenta que... Es como si yo llego, no mames, Bernie. Un pinche fantasma, güey. ¿Y qué te dijo? Dijo... Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. En el reinado de Pío IX comenzará otra peor. O sea, güey, no mames. Sí, estás, pinches niños así con una dialéctica.
Impecable.
Impecable, cabrón. Todo esto, güey. La Virgen habló de Rusia. Rusia estaba perdiendo el rumbo, güey, de la fe católica, supongo que será esto. Entonces, es un dato... importante. La Virgen de Fátima habló de que si Rusia no agarra el pedo, iba a meterse en muchos problemas muy graves. Cosa graciosa, güey, porque después cuando pasó todo lo de la Segunda Guerra Mundial y todo el pedo y se formó los países de la Cortina de Hierro, eran extremos ateos y la libertad de culto estaba penada por la ley y eran perseguidos. Entonces, bueno, hubo algo ahí que por eso se cree que esto tiene mucha verdad. Porque todas las cosas que dijo la Virgen que pasarían, pasaron. Escribo en acto de obediencia a ti, mi Dios, esa es la tercera, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima, bla, 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 bla. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellar, despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte, decía: penitencia. Y vimos una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña encima de la cual estaba una gran cruz. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares.
Güey, la neta, no sé si me estás escribiendo un episodio de Berserk. Güey, algo religioso.
La Virgen de Fátima predijo Berserk, güey.
Pues mira, güey. O blasfemos.
O blasfemos, cabrón. Mira, güey. Ya entendí, Bernie, ya entendí a dónde ibas. Pues feliz Semana Santa a todos, güey. Compren Blasphemous, güey. Está en la tienda de PlayStation, güey. Y en Steam, supongo, también.
Sí, sí, sí.
Muy chingón. Bueno, ¿de qué se trataba esto? La tercera, el tercer secreto de Fátima era una imagen de un papa asesinado.
Ok.
Y con su muerte, la muerte de la religión católica. Ok, entonces me imagino que el chiste de todo esto era evitarlo. Uh-huh. Evitar la profecía, tener idea de que si iba a pasar el mundo tenía que estar preparado para corregir el rumbo, ¿ok?
De hecho, si mal no me equivoco, existe la paradoja de la profecía, ¿no?
Ah, no la conozco.
¿No la conoces?
No.
Según yo, la paradoja de la profecía, comentan abajo si me estoy equivocando, pero creo que dice que el momento en que tú dices una profecía, para evitarla se va a cumplir porque la estás proclamando.
Pues sí, tiene todo el sentido del mundo.
O sea, es la paradoja.
Vas a ir directo hacia allá, ¿no?
Ajá,
de alguna forma u otra lo vas a terminar creando, ¿no? Y dice, dos de los secretos se revelaron en 1941 en un documento escrito por Lucía, una de las pastoras, que en ese momento yo era una mujer, para ayudar con la canonización de sus primos, porque son santos. Estos pastores que hablaron con la Virgen de Fátima los canonizaron. Mientras el tercero debía quedarse en secreto. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del 2000. El tercer y segundo secreto, que es Rusia como nación que ha perdido la fe, y el tercero, que es la muerte de un papa, son el que nos importan hoy. Esto de lo que acabamos de hablar son los misterios de Fátima.
Okay.
Básicamente la Virgen baja del cielo y les dice a unos niños, ¿saben qué? Necesitan expandir, esparcir esta palabra porque va a haber un problema muy grande que se puede evitar. Una figura de la iglesia fallecida y el nombre de un país, Rusia. Por ahora voy a dejar esto aquí, pero quiero que no lo olviden porque nos ayudará más adelante en nuestro camino. 22 de junio de 1983. Emanuela Orlandi se preparaba para su clase de música en una escuela dentro del Palacio de San Apolinar en Roma, o Apolinare. Ahí la verdad no tengo ni pinche idea, perdónenme por el italiano. Ella, siendo residente del micropaís del Vaticano, lo tenía muy fácil porque no tenía que ir lejos, pero hacía demasiado calor ese día. Pietro Orlandi, su hermano, veía en la tele que el Papa había llegado a Polonia en una visita histórica, ya que ese territorio estaba fuertemente controlado por la ex Unión Soviética, atea, y que, como ya les dije, tenía penada por la ley la libertad de culto. Incluso algunas personas las asesinaban. Emanuela le preguntó que si la podía llevar en el carro a la escuela de música porque hacía mucho calor, pero Pietro le dijo que tenía que hacer otras cosas y no podía. Emanuela le mentó a la madre antes de irse y se fue enojada. Hoy en día ves entrevistas del hermano en los que llora y dice, güey, ¿por qué le dije eso ese día? No debí de haberle dicho eso, debí de haberla llevado. Vamos a ver. El día transcurría con normalidad y al salir de clases llamó a su casa desde el teléfono público en el palacio, en el que le dijo a su hermana Federica que un hombre antes de clases la había abordado para decirle que si ella entregaba volantes de Avon, de la marca Avon de cosméticos, para un show de maquillajes, le iba a dar mucho dinero. Pero exagerado, güey. O sea, un pago que no te dan por entregar volantes. Así que quería la opinión de su hermana, quien le dijo, obviamente, que la cantidad era exagerada para el trabajo que iba a hacer, uh-huh, que no aceptara y que se regresara a su casa rápido. Algo confundida, Emanuela platicó de la oferta de trabajo con dos compañeras a quienes acompañó a la parada del colectivo y finalmente se quedó sola más o menos a las 7:30 de la noche para hablar con el misterioso hombre de Avon de la oferta de trabajo. ¿Okay? Aproximadamente a las 8:30, su hermana fue a buscarla para ver dónde estaba y al volver a casa le dijeron que Emanuela no había vuelto porque tenían que ir a una cita, no sé si médica o una cita con personas, no tengo idea. Entonces ella fue a buscarla y regresó a la casa. ¿Ya llegó Emanuela? No, creímos que estaba contigo. Y empezó el pánico. Ya que no era algo normal que eso pasara y no pudieron dar con ella de ninguna manera. el padre y la hermana de Emanuela fueron a poner una denuncia a la estación de policía y le dijeron a la estación de policía de Trevi, es importante decir esto, y le dijeron pendejadas tales como, esto es algo que dice la hermana en el documental de Netflix de Emanuela Orlandi, la desaparición de Emanuela Orlandi, que uno de los policías le dijo, no güey, la neta ni está tan guapa, ¿quién se la va a querer llevar? Al rato regresa.
Ay, pinche pendejo.
Sí güey, increíble la neta. Y además de que le están diciendo, no, güey, es que ella, pues si estaba en Roma, aquí es Trevi, güey. Aquí nosotros no tenemos ninguna jurisdicción en ese territorio. Y si es del Vaticano, no, güey, menos. O sea, dejen que se encarguen las autoridades de esos territorios. Un pedo, güey. Así de, no, no han pasado suficientes horas, venga y reporte mañana. Mañana que ya de verdad no haya llegado, pues venga y reporte. De acuerdo al jefe de carabineros de Roma en ese entonces, Mauro Ovinú, en esos años hubo un alza de chicas que desaparecían por días y regresaban a su casa después. No sé por qué, supongo que porque eran los 80s y había mucho estrampe, güey. Uh-huh. Además, habían pasado solo unas horas y les dijeron que no se preocuparan, bla, 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 bla. Ya, lo que ya les dije, que mañana que hay un crimen que reportar, sí, vienen, man. Cabrón. A la mañana siguiente regresaron y pusieron la denuncia correspondiente que la pinche perra maldita noche anterior se debió de haber puesto, pero bueno, seguro que eso hubiera cambiado todo, pero bueno, la policía se puso a trabajar. Ese mismo día, su tío Mario, y yo sé que es irónico que se llame Mario y sea italiano, pero sí, es su tío
plomero.
Mario. Es seguro plomero. Y hay más de un Mario en esta historia, güey, y no es mamá.
Y su hermano.
Y, no, bueno, eso ya hubiera sido una mega... Bueno, pero es que ahorita que te leo un nombre, te vas a cagar de la risa, güey. Su tío Mario... Como el de Ezio Auditore, que ya ves que cuando jugabas Assassin's Creed 2 y te encontrabas a Mario, le decía, ¿Don't you recognize me? ¡It's a me! ¡Mario! Sí, güey. Fue al periódico Il Tempo y la imagen de Emanuela inundó todos los diarios del día y días subsecuentes. Emanuela Orlandi es comparsa, así desaparecida, ¿no? Emanuela Orlandi, porque ya lo dije varias veces y lo voy a decir mucho, es la cuarta hija de 5 de Ercole Orlandi y María Pezzano. Su familia lleva más de 3 generaciones viviendo en el Vaticano y su padre trabajaba como funcionario de ahí. Emanuela era, bueno, es, espero, una chica muy animada y muy dedicada con la música. Tocaba la flauta y cantaba en el coro de la iglesia de Santa Ana dei Palafrenieri. Y tomaba clases en la escuela de música Tommaso Ludovico da Victoria. Es importante mencionar...
Fletcher.
Ludovico Peluche.
No, con Fletcher, ¿no?
Ah, entendí Ludovico Peluche, güey. Yo acá loco con su puto tema, güey. No, no mames. Este güey sería... Imagínate un Fletcher italiano, güey. O sea, me daría más miedo porque no le entiendo ni vergas, güey. Como...
¿Qué cazzo?
¿Qué cazzo? Bueno, no sé nada, no sé italiano, güey, por eso me quedé callado. Papa de pupi, como decía Peter Griffin, güey. Papa de pupi, de papa. Soy padre de familia, es una belleza, güey. Es una belleza, cabrón. Ludovico Peluche, sí. Es importante mencionar que la familia y sobre todo su hermano, quien es la persona que siempre se ha mantenido en una lucha interminable para llegar a la verdad de su hermana, afirma que ella nunca se iría de la casa por rebelde ni por un desplante adolescente. Y quiero que nos quedemos con esto, güey, porque eso explica, yo creo que todo el caso, güey.
Okay.
Si la persona que más la conocía en el mundo te dice que una chica que desaparece no se iría por su propio pie porque ella quiere irse, creo que ya muchas de las teorías de que buscó una nueva vida, decidirse a otro lado, pues ya no,
sí, eso
no entra, ¿no? Alfredo Sambuco y el agente de policía Bruno Bosco fueron los primeros en dar testimonio de que habían visto a un hombre cargando una bolsa de Avon en la zona de la escuela de Emanuela. Aunque entre los dos oficiales no se pudieron poner de acuerdo y dieron todos los datos cruzados como la ropa y la apariencia física del sujeto. O sea, ya entrada embarrando la investigación. Lo que después dirían, que fue totalmente cierto, es que el hombre traía por vehículo un BMW de color verde y que después resultó ser que era gris. Estas declaraciones se consiguieron gracias a que Giulio Gangi era un agente del servicio de inteligencia italiano que era amigo de los Orlandi, ¿no? Porque, bueno, trabajaban en el Vaticano y pues tenían amigos del gobierno. El amigo del servicio de inteligencia les dio muchas facilidades y facilidades lo pongo entre comillas cabrón, güey, porque yo creo que esta investigación lo que menos tuvo fueron facilidades para poder hacerla, ¿no? Darle seguimiento. ya que un detalle importante es que Ganji fue removido de la investigación después de encontrar el carro tan rápido. Se hace cuenta que esta persona dice, ok, nos vamos a poner a trabajar, bla, 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 me voy a ver. Ok, encontré el carro. Ya encontré el carro. Llega a la agencia, hace sus anotaciones y llega un superior. Ah, qué bueno tus avances. Entrégame tu libreta y ya no vas a estar en este caso. Como, ¿por qué? ¿Qué había? ¿Había algo ahí que no tenía él que saber? No sé. El número de teléfono de Los Orlandi fue puesto en público para que la gente pudiera llamar por si encontraban algo de interés para el caso y que se contactaran directo con la familia. Obviamente, güey, que esto tanto es algo bueno como claramente va a ser algo malo, güey. Porque no va a faltar el típico pendejo que cree que es gracioso hablar para dar pistas falsas y bromas y la chingada. Y bueno, ojalá que esos pendejos que hicieron eso se mueran. Pero dentro de estos llamados hubieron unos cuantos que al menos en ese entonces pues daban un poquito de luz sobre el caso, ¿no, güey? El primero de estos llamados fue el de un sujeto que se identificó a sí mismo como Pierluigi. Sí, se llamaba Pierluigi, güey. No, mira, te lo dije en el peor momento, güey. Nada más falta Waluigi, Wario y la princesa Peach, cabrón. Pierluigi llamó a Los Orlandi el 25 de junio y habló con Mario. Y le dijo, Mario. Y el otro le dijo, ¿Luigi?
Luigi.
Luigi. El 25 de junio, y dijo que una chica de cabello negro medianamente largo y que tenía unos lentes que no le gustaba usar, había pasado por donde él estaba. Todas las señas de Manuela. Ajá. Él y su novia pudieron platicar con la chica, pero la chica les dijo, no, yo me llamo Bárbara o Barbarella. Se había escapado de su casa y se iba a dedicar a vender productos de Avon. Esto fue de interés para la policía. Ah, claro, güey. Porque esto de Avon y el hombre de Avon, eso no lo sabía la gente. Uh-huh. Es algo que estaba en la carpeta de investigación, pero no salió en un reportaje ni nada.
No era conociendo público.
Exactamente. Entonces, que un güey llame y te dice...
Algo tan específico del...
Exactamente. Sí, güey. Uh-huh. La gente entonces... Ok, esto me interesa porque dijo un dato muy importante que no era público. La policía se enteró... Ah, no, perdón. Me brinqué algo. La persona que llamó, Pierluigi, afirmó ser un niño, un joven de 16 años y en la última llamada telefónica declaró que estaba llamando desde un restaurante en un lugar junto al mar donde estaba con su familia. La policía se enteró de que esa misma noche Pierluigi Magnesio, así se llamaba, verga, güey, uno de los mejores amigos de Manuela Orlandi, estaba en un restaurante en la localidad costera de La Dispoli con su familia. Pierluigi y su familia, al igual que Los Orlandi, eran ciudadanos del Vaticano. Estos elementos llevaron a los investigadores a creer que las llamadas telefónicas estaban al tanto del grupo de amigos de Orlandi en el Vaticano, o que quizás alguien dentro del Vaticano sabía algo o ya les había dicho que dijeran algo. No sé, güey. Creo que lo más coherente para mí es que si estas personas que eran amigas de Emanuela decían cosas, pero lo tenían que decir de manera anónima y no, que no me descubran, que no sepan que fui yo. ¿No te suena como a intimidación?
Pues sí, ¿no? Como que ya por ese simple hecho ya estás sesgando muchísimo la investigación, ¿no?
No puedes decir quién eres, incluso, sí usó su nombre, pero pudo haber sido él o pudo no haber sido él. Dio detalles, ya sabían del hombre de Avon, ¿sabes? ¿Y por qué esforzarse en mantenerlo anónimo? Ajá. Además de que después de estas llamadas, Pierluigi nunca volvió a llamar. Alguien, como que ahí hay algo raro, güey. De entrada hay algo extraño. El 27 de junio, un hombre que se identificó como Mario, sí, güey, así se llamaba de verdad, llamó por teléfono a la familia y afirmó ser dueño de un bar cerca de Ponte Vittorio, entre el Vaticano y la Escuela de Música. Afirmó que conocía a un niño y a otras dos chicas que en aquellos días vendían productos de Avon. Otra vez lo de Avon, de una persona que no sabía eso. Una de ellas era una joven de Venecia llamada Bárbara. Otra vez volvió a salir ese nombre. Que le dijo que se había escapado de casa, pero que volvería para la boda de su hermana. Esto podría no ser nada importante, güey, pero oh sorpresa, Natalina Orlandi, la hermana mayor de Manuela, se iba a casar ese año. Pues fue como de, ok,
dijo la información más precisa.
¿Eh? Sí, además de decirlo de Avon, este güey dijo otro dato bien importante para la familia. No creo que sea una coincidencia, güey. Cuando el tío de Orlandi... Ah, porque Mario habló con Mario. Sí, esto es cagado. Mario, el tío, habló con Mario, el barista. La altura... cuando el tío de Orlandi le preguntó al señor la altura de la chica que vio, preguntándole si tenía alrededor de unos 50 o unos 100, sí, o unos 60 metros de altura, se podía escuchar una voz masculina que mientras hablaba decía... No, más. Como de no, era más alta. No, no, espera, era más alta que eso. O sea, había más gente que sabía qué pedo. Esa llamada no fue tan anónima. Pues cuántas personas sabían lo de Avon y ese pedo, güey. No sé. Muy extraño, güey. Muy extraño. El 30 de junio aparecen estos carteles por todo el Vaticano y por todo Roma. Que son muy famosos, güey. Que tienen la foto de Manuel Orlandi y son azules. Son unos carteles muy famosos de personas desaparecidas. Todos los que han visto este caso saben. Y aquí es donde empieza la pinche película de misterio, el libro de Agatha Christie. Porque lo que viene, güey, en serio, creo que este es el caso más famoso de desaparición de Europa, güey. No, me animaría. Bueno, no, es que del mundo no, porque hay otros que están muy cabrones. Pero de Europa, el que yo conozca, creo que este es el más escandaloso, güey. Así que agárrense, agárrense que viene fuerte. El Papa Juan Pablo II habló públicamente para la gente reunida en la Plaza de San Pedro y sus declaraciones pues fueron pues quizás polémicas. Pero bueno, antes de citar textualmente al Papa ese día de misa, ¿tú qué crees que le pasó a Emanuela? Si yo te lo digo así de una, ¿qué crees que le pasó?
No, pues la raptaron, güey.
Ok, estamos de acuerdo que...
Sí, fue secuestrada, ¿no?
Lo más probable es que haya habido gente detrás de eso, ajá, ¿no? Ok, ahora voy a leer lo que dijo el Papa y voy a abordar una explicación de esto con la que yo no estoy de acuerdo y que probablemente tú tampoco le estarás por lo que te acabo de preguntar. Dijo el Papa: quiero expresar mi unidad con la familia Orlandi, la cual ha estado devastada por la desaparición de su hija de 15 años, Emanuela, quien desde el miércoles 22 de junio no ha regresado a casa. Comparto la ansiedad de la familia y la angustia de sus padres, pero mantengo la esperanza de que el espíritu humano existe todavía en los corazones de los responsables de estos actos. Estas palabras fueron muy mal, pues no mal, pero levantaron ciertas sospechas, porque la gente dice, güey, es que como el Papa asume que hay responsables detrás de este caso, ¿cómo sabe que no le pasó otra cosa? Pero creo que es evidente, güey. O sea, yo siento que ahí no hay que tomarlo de... No, es que el Papa está ocultando algo. Pues por eso te lo pregunté. ¿Qué le pasó? Pues la raptaron. Pues sí, güey. A mí también se me hace lo lógico. Yo no veo algo malo en decir... Hay responsables detrás de esto. Me parece
aunque lo digo, güey. Hay muchos datos muy específicos... que solamente ella podría saber.
Pues sí, definitivamente.
¿Sabes? O sea, creo que sí se podría prestar... a creer que se escapó. Y más que nada porque, bueno, o sea, justamente cuando me empezaste a hablar de su vida, al inicio, cuando me empezaste a decir sobre cómo era su vida, luego yo pensé como, veo, eso es un prejuicio mío, güey, pero pensé en, ah, cabrón, qué feo hacer vivir en el Vaticano, güey.
Hay mucho de eso, güey.
Porque, hay mucho de eso. O sea, creo que como que es predestinarte a que a huevo tienes que ser de cierta forma, vivir ciertas cosas. O sea, porque no hay tanta libertad.
¿Tú crees entonces que debido al... O sea, por el modo de vida, uno podría pensar que sí se escapó de... Güey, ya me harté de este modo.
Y más un adolescente, creo que sí podría prestarse eso.
No lo había considerado, güey. No lo había considerado.
Digo, es un prejuicio mío, güey. Porque surge de algo que yo nunca he vivido en el Vaticano, güey.
Pues no, pero supongamos que... Y también lo dijimos al inicio. Eran los 80s, una época de mucho cagadero.
Sí, también.
A lo mejor... El vivir bajo el rigor de una familia religiosa. Y más en el mero centro, en la Santa Sede,
sí,
¿no?
Sí, güey.
Creo que es algo, cuando menos difícil. Debe ser difícil no, para los adolescentes. Sí. No lo había considerado. Puede que sea otra teoría, otra cosa. Bueno, güey, a lo mejor se escapó porque le cagaba esa vida. Pero hay más cosas, güey.
Sí.
Hay más cosas,
sí, pero güey. Tú le que estaba muy sesgado.
Pero bueno, sí, creo que es una buena observación. Volviendo a lo del Papa Juan Pablo II, la gente lo tomó a mal. A mí no me parece, güey.
No, pues dime.
Digo, bueno, es lógico pensar que hay gente detrás de esto. Yo no lo abordo más.
Es que, ¿sabes qué? No cuidó sus palabras, güey. Al ser una figura tan importante públicamente, güey, no puedes asumir cosas...
Claro.
Por ser figura pública. ¿Por qué? Porque te ponen en el ojo de la crítica, güey.
Eso fue exactamente lo que pasó.
Sí.
Entonces, ¿qué sabe el Papa? Él sabe que hay gente detrás de eso. Pues no sé, güey.
Te digo, también Juan Pablo II estuvo involucrado en cosas bien densas, güey.
Ay, ahorita vas a ver, güey. Sí, cabrón. Agárrate, cabrón. Agárrate. Dos días después de este discurso, un misterioso hombre empezó a hacer llamadas a la familia Orlandi hablando en italiano, pero con acento estadounidense. Así que empezaron a referirse a él como el americano. Este americano dijo ser parte de una organización que tenía secuestrada a Emanuela. Además dijo, veo que ya conociste a Mario y a Pierluigi. Ellos son de la organización también. Entonces, Mario y Pierluigi no eran informantes anónimos, no eran personas de a pie, eran parte de una organización que tenía secuestrada a Emanuela. Y al principio podría parecer que solo era otro bromista de pésimo gusto, pero el americano empezó a dejar pistas de que al menos tenía conocimiento de las actividades de Manuela y acceso a sus rutinas, ya que el día siguiente de su primera llamada le dijo a los periodistas de la agencia de noticias ANSA que había dejado un paquete en un basurero junto al parlamento italiano. Batman, güey. O sea, se cuenta el caballero de la noche. El güey llama. ¿Saben qué? Para que vean que no estoy jugando, mañana buscan en el bote de basura al lado del parlamento y van a ver que no estoy bromeando con esto. Va los periodistas, güey, ni siquiera la policía. Corren los pinches periodistas al basurero, güey. Sacan una bolsa, como un sobre rojo, que tenía dentro una caja que tenía una copia de la credencial de estudiante de Manuela.
Ay, güey.
Un recibo del pago de un examen y una nota que estaba escrita a mano por Emanuela, supuestamente. Para todos mis queridos, con amor de Emanuela. Eran hojas, güey. Eran copias. E incluso el texto escrito por Emanuela en la parte de abajo de la página, pues se veía fotocopiado, como copia de otro documento. Entonces no se sabe, güey. O sea, pudo haber sido que lo falsificaran y le sacaron copias.
Sí, también.
O fueron a la escuela y, vengo por el registro de esta estudiante. Necesito sacar una copia de su credencial.
No, pero no creo que eso te lo pueda dar la escuela, güey.
Se me hace raro también.
Sí, se me hace raro, güey.
O sea, y sobre todo lo de la escritura a mano. Sí. O sea, porque una cosa importante es que su hermano Pietro dijo, es que esa es su letra. Esa letra sí es de ella. Pero no parece ser que haya estado en peligro, güey. ¿Por qué el americano tenía esto? ¿Quién sabe, güey? Pero ahora bien, ¿cuáles eran las demandas del americano si es que de verdad tenía secuestrada a Emanuela? Resulta ser que en 1981 el Papa Juan Pablo habría sufrido de un intento de asesinato a manos de un sujeto llamado Mohamed Ali Akcha. Mohamed, incluso tras su captura se entrevistó con el Papa, quien lo perdonó a pesar de que el tirador le dijo que cómo había sobrevivido si él se había asegurado de dispararle donde tenía que dispararle. Una fuerza profética, quizás él era el Papa que debía morir.
Yo me acuerdo, güey, una vez en la primaria. Uh-huh. Ay, güey, es que... Yo que no creo nada en eso, güey.
En tu voz, güey, escucho la decepción, güey, así de... Ay,
es que... Cabrón. Ya ves que está esa... como la pareidolia, güey. Uh-huh. De decir... Pues bueno, la pareidolia es que ves figuras donde no hay figura, ¿no?
Claro.
Específicamente rostro humano.
Sí.
cuando iba en la primaria, tú tenía una maestra pues de religión, güey, en la escuela. Y me acuerdo que nos platicó ese caso de que no, es que le dispararon, pero pues, la bala, en lugar de atravesarlo directamente, rodeó los intestinos. Uh-huh. Y es como de, no sé, vete casi no me lo creo, pero...
A ver.
Dice, miren, si ven bien la figura que hace, es la Virgen Guadalupe.
Ay, cabrón, bueno, ahí sí ya...
Y así dije, a la verga.
Güey, pero... A ver, güey, tú de niño, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste en ese momento?
A mí que era una mamada, güey. O sea, para mí eso era así como...
¿Cómo en qué grado estabas de primaria?
Como en cuarto primaria, güey.
Bien, güey, a ver, ni desde morrito...
Sí, de cuarto
pensamiento primaria. Crítico, hijos de la chinga. Así, no, no mamen, ¿cómo hacer la virgen? No, obviamente que pues no, güey. Sí. Pero sí se dice, ¿eh? O sea, de verdad se dice. Y no, o sea, ahorita lo estoy tomando por encimita, güey. Porque al rato... Todo esto de la Virgen de Fátima vuelve a entrar, pero duro, güey. Por eso les empecé diciendo eso. Uh-huh. Por ahora vamos a dejar en que el americano llamaba para pedir eso, ¿no? Intercambiar la vida de Manuela por la libertad de Mehmet Ali Agca. Pero durante el traslado de prisiones de este sujeto... Ah, porque se hizo un desmadre, güey. Salieron las... Porque de un momento para otro esto se le salió de las manos a la prensa. Ya no era secreto a la policía, perdón. Se le salió de las manos y de pronto toda la prensa italiana y toda la prensa europea. Y cuando se involucró a este tipo, toda la prensa mundial... Ah, chica secuestrada en el Vaticano, quiere ser, demanda ser intercambiada por este terrorista turco, bla, 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 bla. Entonces lo empezaron a trasladar entre prisiones porque lo querían matar, güey, ¿no? ¿Qué pasó? En uno de esos traslados, cuando se llevaban a Mehmet, él empezó a gritar, güey, hacia los cuatro vientos frente a todos los periodistas. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no tengo nada que ver. Liberen a la niña. Liberen a la niña y no pidan nada. A mí no me involucren en esto. ¿Por qué, güey? Se supone que él era la condición, ¿no? Porque una persona condenada por un crimen tan cabrón, güey, estaba haciendo estas declaraciones, pues le convenía, ¿no? Sí, sí, güey, sí, déjenme. Uy, no, déjenme salir. Si no, no, agárrense, putos. Pues no, güey. O sea, al contrario, él decía, no, no, déjenme salir, güey. No me dejen salir. Dejen a la niña y yo no tengo nada que ver con esto.
Claro.
Una organización turca conocida como el Frente de Liberación Turco, bastante
obvio,
obvio, güey, sí, no le echan muchas ganas, exigía que se diera prisa al asunto de la liberación de Mehmet. El americano decía que esa era la organización reformista a la que él pertenecía. Pero creo yo, güey, que hay muchas personas que trataron de aprovecharse de esta situación. Y es evidente que trataron de hacerlo, güey. Quizás con motivos religiosos, quizás con motivos políticos, como veremos más adelante. Pero bueno, güey, lo que sí es cierto aquí es que se empezó a formar una nube de pendejadas grandísima en medio de lo que realmente importaba, güey. ¿Dónde estaba Emanuela? Emanuela estaba secuestrada, estaba desaparecida. El tiempo pasaba y no había rastro de ella, salvo por las crípticas pistas del americano, porque dejó varias, güey, no fue la única. Van a ir abajo de este puente y se van a encontrar esta pendejada que tiene tal fecha. Sí, güey, un chingo. 15 días antes de la desaparición de Manuela, otra chica de Roma desapareció en circunstancias también completamente misteriosas. Un día, estando en su casa, el teléfono suena y una voz le dijo que era su amigo de escuela. Oye, ¿puedes bajar a ayudarme, por favor? Y la chica, ah, sí, claro, voy a bajar. Nunca más la volvieron a ver. Eso bastó para que la secuestraran. Su nombre era Mireia Gregori y por algún motivo el americano se pavoneaba de la captura de ella también. Incluso más que la de Manuela, güey. Okay. Todo 1983 se mandaron pistas crípticas y tétricas, güey, como mensajes repetidos en las llamadas que parecían venir de voces femeninas o audios de una chica a la que parecía que estaban torturando, güey. No los busqué en YouTube, pero en el documental de Netflix los ponen, güey. Y los audios, pues sí son cosas, son frases repetidas raras, güey. Como el siguiente año voy a pasar a tercero de secundaria. Psh, el siguiente año voy a pasar a tercero de secundaria. Psh, el siguiente año.
Mames, como Vicky, ¿no?
Ándale, güey. Soy Emanuel Orlandi y yo. ¡Copio en matemáticas! Sí, güey, una cosa bien rara, güey. Y otro era un audio en el que decía: oh Dios, ¿por qué? Oh Dios, sí. Oh Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué? Y es, o sea, creyeron que estaba sufriendo, güey. Pero después se supo, es que no sé si eso es oficial o no, lo mencionan también ahí, que probablemente esos audios que llamaban y le ponían a los Orlandi en la contestadora eran de una película porno. Entonces como que, ay, güey, era muy difícil saber. Era muy difícil saber. Y en la desesperación de la familia, güey, su hermano Pietro decía, es que no sé si esa es la voz de mi hermana o si es.
Es que sí, güey. Eso es una alteración cognitiva, güey. O sea, la sensación de que cuando estás en situaciones de riesgo, tu percepción de la realidad está alterada, güey. O sea, obviamente vas a escuchar a tu hermana en un audio que te dicen que es tu hermana, güey. Aunque no sea tu hermana.
Claro, tu cerebro lo agarra de... Sí, sí, claro. Pues claro, güey. Es el único en lo que pienso. Sí, cómo claro. No va a ser, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ellos lo dudaban. O sea, quiero dejar en claro que no sabían, no confirmaban. Sí, es ella, güey, ayúdenla. Pero imagínate ser el familiar de una persona desaparecida que estén haciendo estas mamadas, güey.
Sí, es como los casos de extorsión, güey, que te marcan y no, papá, ayúdame. O sea, alguno le va a pegar, güey.
Sí, por el susto en el momento. Claro, o sea. Hasta se te sale el nombre.
Claro.
Tal, eres tú.
Sí, claro.
Y de ahí te agarran y.
Sí.
Valió madre, güey, porque sí, claro. La neta, el pinche susto es fuerte, güey. Ahora imagínate estar con un pinche susto y una preocupación en perpetuidad.
Sí.
Por semanas, güey. Bueno, claro que iban a dudar, pero era lo único de lo que tenían para tener esperanza, güey, sí, para claro. Agarrarse, ¿no? Los Orlandi entonces, perdonen ustedes, cambiaron de abogado a uno que decidió que ya había sido... Sí. Cambiaron de abogado a uno que les dijo, no, güey, ya ustedes tuvieron demasiado, ya no van a recibir las llamadas porque se están volviendo la familia más famosa de Italia por los motivos totalmente incorrectos, güey. Entonces, todas las llamadas que lleguen a los Orlandi van a llegar a mi oficina. Genaro Egidio fue quien entró al caso y... desvió todas las llamadas que entraron a la casa de los Orlandi hacia su despacho para derivarlas más rápido también hacia la policía o los servicios de investigación. Uh-huh. Para diciembre, Genaro fue informado por el americano que Mireya, la otra chica que habían secuestrado, ya estaba muerta, que ya ni la buscaran y que no la iban a encontrar nunca. Entonces Genaro le preguntó, bueno, ¿y qué novedades tienes de Manuela? Y siempre que le preguntaban de Manuela, era de, ah, no me importa, no pregunten de eso. Y colgaba. Podían tener una llamada fructífera y cuando preguntaban sobre Manuela, la llamada terminaba, güey. ¿El americano de verdad tenía raptada a Manuela o nunca la tuvo?
Ay, güey, pinche caso está bien complicado, güey.
Estamos empezando,
es
güey.
Es que tiene puras...
Estamos empezando.
Pistas falsas.
No, y pistas desaparecidas, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿No? Y ahorita hay una parte, güey, en la que te vas a quedar así de no mames, güey. La cordura abandonó el cuarto, cabrón.
Ok.
Para diciembre, bla, 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 cuando se le preguntó por Emanuela, a pesar de que nunca. Ah, claro. Dijo que ya estaba muerta Mireya y nunca encontró el cadáver, nunca lo dio, nunca dijo, ¿saben qué? Muy bueno para dar sus pendejadas de pistas, pero no fue bueno para decir, el cadáver está aquí, bla, 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 bla. Mireya, a día de hoy, sigue sin aparecer. Ni sus restos, ni se sabe que, si está viva o muerta. Después de casi 20 llamadas, el americano dejó de comunicarse y su identidad nunca pudo ser descubierta. Aunque hubieron varias personas que salieron adelante como posibles responsables de ser el americano. Y lamentablemente es que junto con ese silencio que hubo después de las llamadas anónimas, el caso de Manuela Orlandi se apagó como por 20 años, güey. Después de todo este desmadre del americano, no hubo nada más, güey. Hasta, bueno, muchos años después. Y algo que no puede faltar en este caso, güey, que quedó inconcluso, son las teorías, güey.
Sí, claro.
Cada una más descabellada que la anterior, güey.
Sí, sí.
Pero aún así, fíjate, yo creo que las tres están conectadas, güey.
Ok, a ver.
Hay tres teorías de las que les voy a hablar. O cuatro, no sé cuántas escribí. Escribí un chingo, güey. Teoría número uno de la desaparición de Manuela Orlandi. Terrorismo internacional, güey. El Papa creía fervientemente que él era el Papa del que hablaba la Virgen de Fátima en sus profecías. Por eso les dije lo que les dije al inicio. Juan Pablo II, estamos hablando, ¿verdad? Y por lo tanto, su objetivo era unificar al pueblo ruso y traer la fe católica nuevamente a los países de la Cortina de Hierro.
Aparte, él era austriaco, ¿no?
Él era de Polonia.
Polonia, güey.
El problema con todo esto es que el Papa, al estar en el Vaticano, pues no podía hacerlo, güey. Él no podía darse la libertad de ir a hacer todas las visitas que él quisiera porque también era un enemigo público, güey. Podía ser asesinado. Si de por sí fue, lo intentaron asesinar en el mismo Vaticano, o sea, era difícil pensar que siendo un Papa que hizo mucho por la comunidad religiosa, que sí hizo mucho por la comunidad religiosa, saliera a muchos lados. En muchos lados no lo iban a querer, ¿no? ¿Por qué les digo esto, güey? Porque necesitaba mucho dinero para poder llevar a cabo los objetivos que la Virgen de Fátima le había encomendado a él, que él creía que era el Papa de la profecía. ¿De dónde se va a sacar tanto dinero que no puede tener el Vaticano, güey? De la mafia italiana.
De hecho, también Juan Pablo II estaba muy conectado con esta Teresa de Calcuta, ¿no?
Probablemente, güey. La verdad desconozco. No lo dudo.
Pues es que fue la misma época. Sí, y acuérdate que la canonizaron y todo el pedo.
Que ay, Dios mío, güey. Sí, también era este tema o la madre Teresa, güey. Entonces.
Sí, güey. Es que estaría chido después una, güey.
Yo creo que sí. Siguiente semana, güey, para la Pascua,
sí,
o qué pedo.
Sí, sin pedo, sería un buen tema, güey.
A huevo.
Sería un buen tema.
Ya lo tienen, güey. Ya lo dijimos aquí. Sí, siguiente semana, la madre Teresa de Calcuta, que ay, Dios mío. También.
Sí, hay muchas cosas que hablar de ella.
Hay muchas cosas que hablar de ella. Pero volviendo a este tema, güey. La banda de la Magliana, era una banda criminal italiana que tenía dos facciones. Una de ellas era comandada por un mafioso llamado Enrico de Pedis, alias Renatino. Mientras que la otra era comandada por Maurizio Abatino. Esta banda criminal era de las más prolíficas en Roma durante los 80s, con principales actividades como lavado de dinero, robo a mano armada... Se involucraron con logias masónicas prohibidas y que de masónicas no sé si tenían mucho, güey, porque hacían sacrificios y más. Yo creo que eran pinche gente desubicada y organizada que también cometían actos criminales e incluso se involucraban con el gobierno por asuntos relacionados a la Guerra Fría. Estos güeyes eran los criminales de moda, güey, ¿no? Básicamente, por así decirlo. Para que el Papa pudiera dar un golpe al bloque comunista ateo extremista, che nombrezote, tenía que inyectarse una cantidad de dinero imposible, ¿no, güey? Volviendo al Papa, tenía que inyectarse dinero para cambiar esto, güey. Él quería llevar la fe a todos lados porque la Virgen de Fátima se lo había dicho hace 70 años. Y así lo hicieron, güey, de acuerdo a esta teoría. Ojo, es una teoría, güey. No, que no se les olvide, es una teoría. El Vaticano habría lavado millones de liras italianas con empresas en las Bahamas a través de la banda de la Magliana, que después eran enviadas como ayuda humanitaria para que el partido Solidarność o Solidaridad pudiera expandir la libertad de culto y dar poder a la decisión y palabra del Papa en Polonia y en terrenos adyacentes. En palabras resumidas, el Vaticano enviaba dinero de lavado de dinero que tenían la mafia para darle a un grupo social que profesaba la libertad de culto, ¿no? Chingo de dinero, pero un dinero así encabronado, güey. Todo suena muy bien, pero aquí hay un problema. Y eso es que este dinero, obviamente, güey, tenía que ser regresado a la mafia. No era de, no, sí, la mafia junto con el gobierno trabajando junto con el Vaticano para un mundo mejor. No, ni madres, güey. Si te damos $1 billón, tienes que pagar $1.5 billón. Si te va bien, a veces más. Entonces, ¿qué pasa, güey? Roberto Calvi fue el último presidente del Banco Ambrosiano, el banco donde el Vaticano había metido todo el dinero que ya estaba libre de actos ilícitos. Libre. Pero Roberto no había sido cuidadoso y estaba a punto de llevar al banco a la quiebra y al Vaticano a una crisis muy cabrona, güey. Muy cabrona. Pero ¿cuál es el problema, güey? Que la mafia no iba a esperar una crisis o no crisis o lo que quieras crisis, güey. Dame mi dinero. No tenemos claro, dinero, güey. Sí. No tengo tu dinero, lo perdí todo. Y Roberto Calvi, el banquero de Dios, pues tuvo que pagar con su vida.
A la verga.
Calvi fue encontrado colgado en el puente Blackfriars en Londres, con múltiples piedras en la ropa, con signos de mucha violencia y con $15,000 en diferentes divisas en las bolsas. Esto se tipificó como un suicidio. Ay, no, pero, güey.
No mames, no, güey.
¿Qué es esto, güey? Un mensaje.
Sí.
Es un. Pues sí, güey. Un mafia mensaje, un arco mensaje, güey. ¿Por qué traería dinero, güey? Pues para demostrar, mira, güey, a mí me vale madre quién sea este, güey. Ahí está su dinero. A mí me pagas. ¿Por qué en Londres, güey? ¿Por qué en el puente de Blackfriars? Porque el puente de Blackfriars tiene que ver con una organización de los frailes negros que está muy relacionada con el Vaticano. Todo este pedo, güey, no es nada más que una intimidación directa al Vaticano por parte de la mafia. Cabrones. Este güey que era bien importante para ustedes, vean cómo acabó. Paguen a nuestro dinero o ustedes así terminan, siguen, güey, sí. O así terminan.
Sí. Güey, ¿sabías que el término de dormir con los peces es por El Padrino?
Ah, no. ¿No es real, güey?
No, güey.
No sí. Mames, güey, viví engañado toda mi vida.
Sí, 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 sí. Eso de que, pues vas a dormir con los peces, es gracias a la película del Padrino, güey.
Ah, no mames, güey, no sabía. Yo sí. Creí que sí era algo real.
No, güey. O sea, yo sé que no lo dijiste ahorita, güey, pero ahorita que lo pensé, o sea, que pues, que hablaste de.
Pues lo mandaron a dormir con los peces, ¿no, güey?
Ah, sí.
Ah, mira.
Sí, sí.
Pinche Marlon Brando, güey. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué te burlas de esto, güey? La banda de la Maliana había matado a Calvi de una manera terrible por no haberles pagado, bla, 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 lo que ya les dije. Era un mensaje para el Vaticano. Ok, güey. Sí, muy chingona la historia de mafia y barrios y lo que... Pero qué chingados tiene que ver con Emanuela y con Mireia, güey. Simón. Porque en el programa italiano, ¿Quién la ha visto? Una persona anónima llamó y le dijo a los presentadores que para saber dónde estaba Emanuela, ellos, cito textualmente, tienen que buscar quién está enterrado en la Basílica de San Apollinare en Roma. Una iglesia propiedad del Vaticano en la que ninguna persona es enterrada si no tiene permiso de la Santa Sede. Nadie, güey. ¿Quién estaría enterrado ahí? Pues padres, curas, frailes, no sé, gente muy importante para la organización. Van, güey, pues es un programa de tele, seguro que es una broma. Pues no, cabrón. Renatino Enrico de Pedis, líder de la banda de la Maliana, de la banda criminal de la que les hablé, enterrado en esa iglesia, güey. Del Vaticano.
¿Por qué? Ajá.
¿Por qué, güey?
¿A quién encubrió?
El programa de televisión se contactó con la amante de Renatino en esos años, Sabrina Minardi, porque nadie más iba a tener una respuesta, güey. Quien cuenta una historia, esta sí, cabrón, es fucking increíble, güey. Pero que se quede en una teoría, nada más, y en una medio, porque constantemente la cambiaba, güey.
Ok.
Sabrina asegura haber estado con Renatino la noche de la desaparición de Manuela. Ella dice que Renatino habría llegado con ella, o sea, con la chica, con Emanuela, en un carro BMW gris y que estaba totalmente drogada. Él le preguntó a ella, a Sabrina, si podía hospedar a esa chica por unos días en su casa en Torbayanica, a lo que ella respondió que sí. La llevó y en el trayecto se dio cuenta de que era Emanuela Orlandi, pero se asustó tan cabrón que no dijo nada. Y otra señora fue la que se encargaba de bañarla, de alimentarla y, por supuesto, de mantenerla drogada, porque cuando se les olvidaba drogarla, lloraba y gritaba y trataba de romper los vidrios para escaparse. A los días, como hacía demasiado ruido, dijeron, ¿sabes qué? No podemos drogarla tanto porque se va a morir, y no querían matarla. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a moverla de aquí para que no empiecen a dar anuncios de, hey, estoy escuchando algo raro en ese departamento. Así lo hicieron. La encargada de mover a Emanuela de lugar en lugar siempre era Sabrina. Ella es la que dice esto. Quien trataba de platicar con ella e incluso asegura que en varias ocasiones pensó en dejarla ir porque le daba mucho lástima. Mucha lástima. Pero además de que tenía mucho miedo de las represalias, dice, Emanuela estaba tan drogada que si la dejaba ir, no se iba a poder parar.
Ay, güey, qué triste.
Si el americano estaba involucrado con la banda de la Maliana, tenía sentido. Entonces que tanto Emanuela como Mireia fueran secuestradas, ya que al ser Mireia era de Roma y Emanuela era del Vaticano, la presión que el grupo criminal iba a ejercer en el gobierno de Italia, bueno, en el gobierno general de Italia que no concierne al Vaticano, porque el Vaticano es un país, al gobierno italiano y al Vaticano. Entonces era de, chantaje, güey. Tenemos una ciudadana italiana y una del Vaticano. Sí. Entonces paguen, güey, paguen nuestro dinero. Pero ¿y los cadáveres, güey? Uh-huh. O sea, si era un pedo de chantaje, ¿por qué no las dejaron ir? O sea, bueno, eso es una cosa como que no tiene mucho sentido, güey. Sí, no. Si se llegaron a acuerdos tras puertas cerradas con la mafia, ¿por qué las chicas no volvieron a sus casas? Y es aquí donde entra la segunda teoría, güey. Teoría de la KGB y Mehmet Ali como informante de grupos terroristas soviéticos. Regreso a hablar del terrorista que le disparó al Papa. Cuando el traslado de Mehmet Ali se estaba llevando a cabo, y como ya les dije, iba gritando que él no tenía nada que ver con la chica, ¿no? Declaró que fue secuestrada por los búlgaros o por una asociación terrorista extremista llamada Lobos Grises, aunque esto después resultó ser mentira. Y que él, o sea, el Mehmet Ali, era un hombre entrenado por la KGB, la inteligencia soviética, para matar al Papa Juan Pablo II. ¿Por qué, güey? Porque si han estado prestando atención, el Papa estaba mandando dinero para que el grupo Solidaridad como que le dieran la madre a la Rusia soviética, güey. A los soviéticos de, no, güey, aquí tú ya no tienes poder, cabrón. Tú ya estás perdiendo el poder y mira, el Papa es grande y la Santa Sede va a venir y va a recuperar todos los territorios que conquistaste, güey. Era un problema de intereses políticos, güey. 100%. siendo que el Papa Juan Pablo II obviamente iba en contra de los intereses de los soviéticos y que además era bien cuate de Ronald Reagan, que también iba en contra de los intereses de los soviéticos, sí, claro, porque era el presidente de los Estados Unidos. Claro. El pedir la liberación de Mehmet a cambio de la vida de la joven, pues era poner un predicamento muy cabrón a la iglesia, ¿no, güey? Le iban a dar en la madre a la iglesia completamente. Quien iba a acabar cediendo, ¿no? O sea, iban a decir, no, ¿sabes qué, güey? No podemos darnos el lujo de tener a este güey aquí y que tengan una ciudadana de nuestro país, que se supone que debe ser una especie de utopía en la tierra.
Sí, claro, aparte, sí.
Secuestrada, güey. Entonces, sí, libérenlo. Pero no salió, güey. No salió. Cosa rara, güey. Porque pensando en todo esto, era obvio que los rusos iban a querer esto, o los terroristas, o no sé qué. ¿Por qué? Porque este güey estaba hablando demasiado. Está diciendo, sí, me entrenaron los rusos, y este, y este, y este, y este, y este, y este. Querían matarlo, güey.
Sí, claro.
El americano podría haber sido alguien del gobierno soviético que estaba chantajeando a los del Vaticano para pedir que lo regresaran. Matarlo y que no estuviera diciendo más los planes de los rusos, ¿no, güey? Uh-huh. Y Emanuela, ¿qué tiene que ver, güey? O sea,
sí, sí, es como un pedote internacional y en medio ella, ¿no? Como que...
¿Por qué no aceptaron una extradición al país de... Sí, güey, ¿sabes qué? Ok, llévense a este vato a Turquía y júzguenlo allá por un ataque terrorista internacional. No, güey, se quedó en el Vaticano. Ni siquiera si se quedó en una cárcel del Vaticano o en una italiana. ¿Por qué, si se llegó otra vez a un acuerdo a puerta cerrada entre los terroristas y la KGB y su puta madre y todo el mundo, güey, por qué no regresaron a Emanuela a su casa?
¿Que no existía?
Esto no tiene sentido, güey. Esto no tiene sentido. Quizás los entendidos de este tema se estén preguntando por qué no hablo de Marco Arcetti, quien dijo ser el americano y haber secuestrado a las dos chicas. Pero después de haber leído varias fuentes, ese güey es un valeverga. Ese güey no tiene absolutamente nada que ver y solo es una persona que se está aprovechando de la fama del caso, güey. De la infamia del caso. Sí. Así que no voy a hablar de él. Lamentablemente, güey, hay una teoría que sí que le da una respuesta a dónde quedó Emanuela.
Ok, a ver.
Y esa teoría seguro que a nadie le va a gustar, güey. Porque es muy probable que esta sea la teoría cierta y es muy probable que Emanuela ya no esté viva. ¿Por qué? Por la teoría del acoso sexual. Deja tú de que si el terrorista Mehmet Ali fue mandado por los rusos para matar a Juan Pablo II porque él iba en contra de los soviéticos. Deja tú si la mafia italiana quería ejercer presión sobre el Vaticano y sobre Italia para que les pagaran el dinero que estaban usando para llevar esa guerra en Polonia contra los soviéticos. Deja tú de eso, güey. La teoría que para mí tiene más sentido es la teoría sobre el abuso sexual y aquella que va relacionada a redes de pedofilia secretas en el Vaticano. ¿Te suena? En el documental de Netflix, y por primera vez en la historia de este caso, una persona que se mantuvo anónima habló y dijo ser una de las amigas más cercanas de Emanuela en su juventud. El testimonio que da esta mujer, de quien no sabemos nada, también cuestionable, obviamente, güey, como todo, pero que se relaciona con muchas cosas, es que una semana antes de desaparecer, Emanuela, por supuesto, le dijo a esta persona anónima que habla en el documental que alguien muy cercano al Papa... Ojo con esto. Alguien muy cercano al Papa la había estado molestando a Emanuela. Cuando la señora está hablando en el documental, se nota que no puede contener las lágrimas cuando dice esto, güey.
Creo que ahí hubo un error en traducción, ¿no? O sea, molested.
No, porque ella como que no lo quería decir, güey.
Ah, ok. Como, se autocensuró.
Ajá, se autocensuró.
Ya. Yeah.
Y la entrevistadora le pregunta, ¿pero a qué te refieres con eso? ¿Estamos hablando de algo sexual? Y ella le dice, pues sí. El testimonio de Sabrina Minardi, la expareja del capo de la mafia, acaba con una cosa que fortalece esta teoría, güey. Y es que la última noche que estuvo con Emanuela, porque ya les dije que ella era la encargada de llevarla, Renatino, es decir, el capo de la mafia que está enterrado en una iglesia del Vaticano, le habría encargado llevarla a la gasolinera del Vaticano en la noche antes de que las murallas cerraran. Porque, para los que no saben, en el Vaticano se cierra. Si tú vives adentro, pues hay cierta hora para salir y cierta hora para entrar. Después de eso, hay un portón enorme que se cierra, que es el que da hacia, me imagino que hacia el castillo de San Ángel o a la plaza de San Pedro. No sé. Antes de que cerrara el Vaticano, Sabrina Minardi tenía la tarea de llevar a Emanuela a la gasolinera. ¿Para qué, güey? Al llegar ahí, esperaron a un auto color negro con vidrios polarizados del que se bajó un hombre alto en una sotana negra y con un sombrero de ala ancha para no dejar ver su cara. Este hombre, que claramente se veía como un sujeto religioso, no dijo nada y solo subió a Emanuela a su carro para irse. Cuando Sabrina volvió con Renatino, le reclamó muy enojada que en qué la había metido, que esto era peligrosísimo para ella. La respuesta que le dio, güey, es una cosa acojonante, amigos. Sabri, esto es una guerra de poderes. ¿Entiendes? Y por si fuera poco, güey, para que esto todavía esté más creíble, en el 2012, y como seguro recordaremos, ocurrió el famoso evento del Batilix. ¿Te acuerdas? Bueno, eso fue en el 2014, porque en el 2012, según recuerdo, fue Wikileaks.
Sí.
Y en el 2014 fue Batilix, en el que alguien robó documentos de una bóveda secreta del Vaticano. Así literalmente se metió, sopleteó una bóveda en la que había documentos importantes y se los llevó. ¿Quién sabe cómo chingados le hizo? Y difundió mucha información sobre corrupción y problemas financieros de la Santa Sede con respecto a la mafia y la malversación de fondos. Documentos en los que se supone que se dice que Benedicto XVI no renunció porque quiso, sino porque el güey estaba...
¿no?
Lo renunciaron, porque estaba llevando al Vaticano ahora sí de verdad a la quiebra completamente, porque despilfarraba el dinero, porque no tenía credibilidad ante nadie. Son muy comunes. Me acuerdo que eran memes, güey. Después de haber visto esto, ahora lo entiendo. Memes en los que se ve al Papa Francisco sentado así en una sillita de madera normal, con su hábito y todo el pedo y su crucecita de madera, y a Benedicto con un pinche cetro dorado y una corona y su puta madre en una silla roja, güey, así enorme como la de Lord Sadler en Resident Evil 4. Lo entiendo ahora.
Yo me acuerdo que cuando Benedicto
ajá, sí.
Estaba como papa. Me acuerdo que se caían un chingo de memes antes que fuesen memes, comparando con Palpatine.
Ay, cabrón, pues sí, güey. Sí. O sea, porque y hasta físicamente, cabrón.
Yo pensaba que sí era él, güey.
Acá era el actor así de, ah, no mames, güey, mira, qué buena onda. No. Star Wars llegó muy lejos, güey. Star Wars.
Y dije, no, me daba miedo, güey.
Ah, no mames.
No mames, Palpatine.
Pues ya venimos verga, güey. Ya valió madre aquí, güey. Pero para que vean que. ¿Qué tan lejos llegó este pedo? Pues se hablaba de todo eso, güey. Imagínate, datos...
Sí, bien...
Datos pesados, güey. Sí, sí. El periodista Emiliano Fittipaldi se hizo con una carpeta de alguna manera que no entiendo muy bien. En el documental dice que otro periodista le dijo, te tengo un regalo, porque él investigaba mucho el caso de Emanuela. Se citaron, le dio una carpeta que contenía 5 hojas de un documento de más de 200 que detallaba exactamente... lo que había pasado con Emanuela Orlandi. Y de hecho, el documento se titula... El documento lleva la fecha de marzo de 1988. Enviado para el arzobispo Giovanni Battista y el arzobispo Jean-Louis Taurán. Y se titula Informe sumario sobre los gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi. Ha sido más claro, güey. Documento que muestra que el Vaticano se gastó aproximadamente 250 mil euros para mantener a Emanuela, pero en Londres.
Ay, güey, pinche tema está... La verga, güey.
Así ya, güey, cucu,
me
cucu.
Me has dicho y me traía mi... ¿Cómo se llama? Mi tu sombrero pinche, sí, de aluminio,
de aluminio,
güey.
Así le ponemos aluminio también a esta mamada.
Sí, güey.
Nuestras lupas y aquí ponemos el percherito, güey, porque va a estar cabrón la investigación.
No mames, güey.
Te dije, güey, Agatha Christie, güey, hubiera querido esta historia para alguna de sus novelas, güey. En Londres. El documento da incluso el lugar exacto con un error de transcripción o quizás un error a propósito de transcripción en el que habrían dejado a Emanuela, o sea, error en la ciudad porque no la pudieron encontrar hasta que lo modificaron, en el que habrían dejado, revela, perdón, que habrían dejado a Emanuela desde el 83 hasta 1997, en un albergue para señoritas del cual nunca se encontró el nombre Emanuela Orlandi. Esto significa que el Vaticano, de ser cierto esto, habría mandado a Emanuela a Londres a un albergue, le hubieran dado dinero para mantenerla ahí. Bueno, ya me imagino que lo estarán hilando, pero quiero dejar como todo el pedo para las reflexiones finales, para mantenerla ahí en secreto. Y cuando los periodistas fueron, hola, estamos buscando a esta persona. Ah, no, no sé, nunca estuvo aquí. Ya todos los trabajadores que estaban ahí habían cambiado. Ya nadie sabía nada. Ah, búsqueme a Emanuela Orlandi. No, no tengo ninguna Emanuela Orlandi en 60 años. Probablemente la registraron con otro nombre, güey. Ni siquiera fue Emanuela Orlandi. A lo mejor ni siquiera le pusieron nombre. Uh-huh. Te traigo a esta, cuídala. No sé, güey. Este extracto del informe termina con lo siguiente, que es lo más terrorífico. Actividad general y traslado al estado de la Ciudad del Vaticano con un relativo finiquito de prácticas finales. 21 millones de liras. Si Emanuela iba a volver al Vaticano por mano de estos güeyes, no iba a ser viva. Entonces, se sobreentiende que esto significa que regresaron su cadáver al Vaticano. Sí. Y fue enterrada ahí mismo, ya que sería inútil que la trajeran de vuelta con vida porque podría revelar todo lo que le pasó. Pero nuevamente, güey, y Emanuela, y el cuerpo, y las pruebas, y lo de Avon, y qué pedo, güey. O sea, ¿cómo podemos inculpar a una entidad tan grande como es el Vaticano de algo así, güey? Esto también puede ser un documento falsificado fácilmente, güey. Recordemos por un momento las palabras del Papa cuando Emanuela desapareció. Él daba por hecho que había sido secuestrada. O lo mismo que te dije hace rato, güey. O solo son palabras así de aliento al azar, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, güey. Aquí viene lo que me dijiste. Pues, güey, el Papa no debería dar por sentado las cosas. Sí. ¿Tú crees que tiene que ver con esto?
Ay, puta madre, güey.
¿Que el Papa sabía ya lo que había pasado?
Puta madre, güey. Es que, mira, yo la neta creo que el Papa sabía perfectamente qué había pasado, güey. No quiero dar todavía mi opinión final.
Todavía falta
información, pero ya la estoy empezando a formular, güey.
Ok, va a estar rico, güey. Va a estar rico el final del capítulo. El Papa en persona se reunió con los Orlandi y les dijo que el Vaticano hacía lo posible para tratar el caso tan terrible de terrorismo internacional al que se enfrentaban. O sea, para él era el terrorismo internacional. Estamos hablando de que quien la tiene secuestrada exige que este terrorista que me intentó matar sea liberado. Ok.
Pues todo el terrorismo es internacional, ¿no?
Pues según yo sí, güey, pero así se refieren al terrorismo internacional. Sin embargo, en 2013... Y aquí viene otro giro de tuerca culerísimo. Pietro Orlandi, el hermano de Emanuela, se reunió con el Papa Francisco. Imagínate esto. Imagínense esto. Llega, no lo conoce, güey. No lo conoce para nada. Llega, lo saluda, le da la mano, lo abraza y lo primero que el Papa le dice es: Emanuela ya está en el cielo.
Ay, cabrón.
Y Pietro, o sea... Y no le dice nada, güey. ¿Cómo? No es cierto. No hay evidencia. No hemos encontrado su cuerpo. No sabemos. Hijo, Emanuela ya está en el cielo. Te lo dice 2-3 veces, güey. Los papas del Vaticano, el Vaticano, ¿sabían qué onda con Emanuela? En recientes años y antes de la pandemia, la abogada de la familia Orlandi, Laura Sgro, no sé cómo se diga esto, había recibido una carta, ahora sí, cabrón, al puro estilo de Sherlock Holmes, güey. Cabrón, pero cabrón, güey. Era una carta vacía, una hoja en blanco con una foto de una estatua de un ángel, güey, de un lugar verdadero en Italia.
Mames, güey.
Y decía la carta: si quieres encontrar a Emanuela, ve a donde mira el ángel. A pesar de que pensaron que sus peticiones iban a ser denegadas, la Junta del Vaticano... Ah, ok, me salté una parte, perdón. Ellos inmediatamente supieron dónde era la foto. Y era en una iglesia del Vaticano, güey. Uh-huh. En una estatua que está mirando hacia unas tumbas, güey. Estas tumbas... contenían los restos de Sofía de Hohenlohe-Bartenstein, de Alemania y la duquesa Charlotte Federica de Mecklenburg-Schwerin. Ni puta idea. Alemania y Austria. Según el informante de según el informante, pues también Emanuela, ¿no? Ahí tenía que estar enterrada. Manda la petición. Güey, no nos van a decir nada. O sea, nos van a mandar al pito. Pero bueno, lo intentamos. Y el Vaticano les dice que sí. Sí, ábranlas. Vamos a abrir las tumbas para ver qué hay ahí. Tumbas de 100 años, güey. O de cientos de años, selladas. No creo que Manuela estuviera ahí. Pero bueno, güey, vamos a abrirlas. Rompen el piso, sacan la losa con cuidado, bajan a una cámara de 3x3. ¿Y qué crees, güey? No solo no está Manuela, sino que ni la duquesa ni la princesa estaban enterradas ahí, güey. Se robaron los restos, nunca las enterraron. ¿Cómo es que esa... Porque tú ves el video cuando la están abriendo y sí se ve como muy, muy, muy antigua, güey. Se ve que de verdad nadie ha bajado ahí en cientos de años, güey. Vacía. ¿Esta carta era otra pista falsa? ¿O era un código? ¿O era una idea de, mira, güey, quiero que veas que ellos hicieron eso con esas princesas que murieron aquí? ¿Qué crees que hayan hecho con Emanuela? ¿Era un mensaje? No sé, güey, no sé nada, en serio. O sea, no tengo ni puta idea de nada, güey. La última noticia sobre este triste caso, que lamentablemente a día de hoy que grabamos este video, lunes 25 de marzo del 2024, no tiene respuesta. La última noticia es que el Vaticano lanzó de manera muy pinche chismosa y muy poco seria una serie de documentos y pruebas de que el hombre de Avon que habría secuestrado a Manuela habría sido su propio tío Mario Meneguzzi. La familia habría dicho que Mario y una de las hermanas de Manuela sí que habrían tenido altercados en el pasado, pero que nunca había abusado de ella de ninguna manera física y mucho menos sería alguien que pensaría en secuestrar o ser parte de una red de abuso sexual de menores. En respuesta a este desmadre, Natalina Orlandi exigió al Vaticano que liberara el documento de 200 páginas en el que se hablaba de los gastos que cubrieron para mantener a Manuela secuestrada. Y la respuesta del Vaticano, para mí, solo confirma que ese documento es real, güey. Sí, está bien, vamos a sacar el documento. Pero ¿sabes qué? También vamos a liberar que tenemos un informe de la policía en el que dice que tu tío te abusó. El Vaticano dijo eso, güey. Amenazándola. A ver, de a ver quién es más chingón.
A ver quién más puede más, Simón.
A ver si tú o yo. Sí, sí, yo lo saco. Pero...
ahí se viene otro documento. Ay, güey, qué pedo. Pinche tema está...
está cabrón, ¿no?
Está la verga, güey.
Es importante mencionar que esta clase de negativas y de chantajes no fueron exclusivos de esta parte del proceso, sino que, en parte, este caso no se ha resuelto y nunca se va a resolver, creo yo, por la poca o nula cooperación de las autoridades del Vaticano. A día de hoy, 25 de marzo de 2024... no se sabe dónde está Manuel Orlandi. No se sabe si vive, no se sabe si muere. Y la familia, lo que queda de su familia, porque su papá ya murió, siguen buscándola, güey. Siguen buscándola y ha cobrado mucha relevancia estos años este tema. Me lo habían mandado mucho, güey. Seguro que en TikTok nos debieron haber etiquetado en un chingo de videos de Manuela Orlandi, güey. Porque el año pasado que salió el documental, se volvió a prender este pedo, güey. Y deja en claro una sola cosa. Deja tú la biblioteca del Vaticano, deja tú los documentos secretos de Galileo, que sí hay documentos de Tesla escondidos en el Vaticano que hablan sobre la energía libre. Deja tú todo eso, güey. Un caso real,
sí,
de un secuestro, de una muestra de maldad,
pura, güey.
Que es, yo tengo tanto poder que decido quién vive y quién no vive, de personas que se supone que deberían profesar algo positivo. Opiniones.
Ay, cabrón. ¿Pero por qué Manuela, güey? ¿Manuela qué representaba?
Que era una ciudadana del Vaticano.
O sea, fue al auditorio, fue como, ah, pues ella, güey.
Además, bueno, voy a hablar de un nombre que no investigué tanto, lo escribí por ahí, no escribí más que eso. Paul Marcinkus.
¿Qué?
Fue un sacerdote que fue
acusado
de pedofilia y nunca se le comprobó nada y él murió tranquilo en su vida. Sí, y se cree que Juan Pablo II lo defendió hasta la muerte, güey.
Pues hubo un chingo de sacerdotes, güey. No tengo nombres de cada uno de ellos, pero es bien sabido que protegió a un chingo de sacerdotes,
güey. ¿Por qué, Emanuela? Porque si el testimonio de la persona anónima del documental es real, Emanuela iba a destapar lo que nunca se había antes hablado, que era pedofilia en el Vaticano.
Uh-huh. Que justamente todo el periodo de Juan Pablo II fue como los temas, el tema, mejor dicho, la crítica principal a Juan Pablo II, güey. Uh-huh. O sea, porque es que está bien cabrón, güey, porque él tanto era como la imagen del papa perfecto, güey, como era justamente por los que creo que tienen un criterio bastante alto con respecto a las figuras inmaculadas. Uh-huh. Es como, vato, no mames, ve todos los casos que han surgido estos años y el güey no ha dicho ni una sola palabra, de repente se aparecen. Incluso, si mal me equivoco, durante el periodo de Juan Pablo II, en México empezaron a suceder muchos... muchos casos de personas que hablaban justamente de eso, ¿no?
Yo no tengo nombre. Ajá. No tengo nombres. Pero conozco una persona que en el 2003 decía ser molestada, no sé si de esa manera, por una persona en el seminario de Guadalajara. Uh-huh. No puedo decir su nombre, obviamente. Uh-huh. En el 2003, ¿qué, güey? Yo estaba no fue en el 2003, fue después. Incluso el papa ya había muerto. Estábamos en la primaria y lo recuerdo a la perfección.
¿Murió qué? ¿En 2007? ¿2008?
No recuerdo. No sé si 2004. Fue en los primeros años del 2000. Pero recuerdo sus palabras claramente. Es que ese señor me dice cosas que no me laten. Y yo no sé, güey. Bueno, es hacerme pendejo. 2005. Es hacerme pendejo. Pero yo no sé por qué durante ese periodo hubo tanto revuelo por eso, güey.
Sí.
Y hay una declaración extra de una persona. Creo que incluso fue la misma Sabrina, la expareja del capo de la mafia, que decía, güey, Renatino sabía que el papa y sus allegados a veces salían así como con pasamontañas y todo este pedo a buscar prostitución en la noche.
¿Qué año fue cuando se... mames, ¿no te acuerdas de esa noticia de que atraparon a un chingo de sacerdotes y obispos en una fiesta así súper mega degenerada?
No me acuerdo de eso, güey.
¿En el mero, mero Vaticano, güey?
No sabía, güey. De hecho, o sea, como que recuerdo que alguna vez hubo eso, pero no...
Sí, güey. Fue una
noticia, güey.
Sí, no quiero cagarla, pero creo que sí fue una noticia, güey.
De acuerdo a esta persona que algo sabe y algún favor le hizo al Vaticano para estar enterrado en ese lugar, porque eso es comprobable, de los actuares dentro del Vaticano. Uh-huh. De lo que hacen a cada puerta cerrada los monjes y los curas y la chingada en el Vaticano. Entonces, todo... No sé por qué, güey, pero todas las teorías de las que hablas siempre te vuelven a llevar a es que el Vaticano. Es que en el Vaticano, es que el Vaticano esto, es que tal, 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 tal. ¿Tú qué crees que le pasó a Emanuel Orlandi?
Mira, güey, ay, cabrón. Es que meterse como a temas ya tan crípticos y la chingada creo que no es como lo mejor para llevar ese tipo de casos, porque para poder resolverlo de esa manera es por medio de la lógica, güey. Y la lógica se ve corrompida en el momento en el que ya no puedes llegar a una solución que de acuerdo a los axiomas de la situación lo puedas describir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que si hablamos de que fue por trata de blanca, hay un momento en que la investigación ya no te va a dar nada, güey, porque hay un chingo de trabas para eso.
Sí, ya se perdió.
Exactamente.
Entre todo lo que pudo haber sido, ya se perdió tu pista inicial, ¿no?
Y también porque hay mucho sesgo al respecto. Por el simple hecho de que es el Vaticano, güey. Entonces, yo la neta, por lo que me presentaste, creo yo que fue secuestrada. Y por cómo es el Vaticano, por querer mantener la imagen limpia de no, aquí no pasa nada, se fue distorsionando la situación y se cree que es un pedote internacional denso con misterios del Vaticano y todo ese pedo.
¿Tú crees que Manuela Orlandi fue abusada por alguien del Vaticano?
Eso, la neta, pues mira, güey, si una persona muy allegada a ella lo dice, es por algo. O sea, no creo que... ¿Qué digo? Existe la probabilidad de que no, en un documental le pagamos y que diga eso. También es probable. Uh-huh. Pero, porque, pero pues no quita la posibilidad de que pase, güey.
Yo creo, güey. Yo lamentablemente sí creo eso, güey. Sí creo esa teoría. Lo del documento se me hace ya mucha mamada, güey.
Sí, ya.
No, los gastos de Manuel Orlandi. O sea, se me hace que si estás interesado en borrar de la faz de la tierra a alguien, no vería para qué tienes tanta evidencia que te pueda incriminar si se pierde. Se me hace un poco tonto, güey. Si vas a hacer una basura, una mierda de ese estilo, pues deberías de ser precavido, ¿no? Pero supongamos que es verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta eso, güey, hasta ese documento, hasta ese documento te habla exactamente de lo que pasó, güey. Y sí, yo sí creo que es esa versión. Emanuela estaba siendo abusada o tocada o molestada, no sé, por una alta esfera del Vaticano. Sí. Y en esto mismo que dices de, güey, es que tenemos que mantener la imagen, pues no existe. Deshazte uh-huh. de ella.
Sí.
Y te voy a decir una cosa también, un dato importante. Yo sé que... podría no parecer importante, pero les recuerdo que el Vaticano se autosustenta como un país. Emanuela Orlandi es la única ciudadana del Vaticano que ha desaparecido. Es la única. Nadie más ha desaparecido nunca en el Vaticano. Qué coincidencia, güey, que siendo la única ciudadana del Vaticano sí esté tan involucrada la gente de la iglesia, güey. No se le dio resolución rápida. No, güey. Fue un puto enfermo de mierda que se metió de otro lado y la mató. La raptaron.
Sí.
No, güey. ¿Por qué hace tanto ruido? ¿Por qué se va hasta allá? ¿Por qué tiene que llegar tan lejos? ¿Por qué el hermetismo del Vaticano de no decir nada, güey? ¿Sabes? O sea, no sé.
O sea, el tener a una persona como el portador de la verdad absoluta y la madre... No, güey. O sea, eso afecta muchísimo a la capacidad de raciocinio de muchas personas. ¿Por qué? Porque son criadas bajo un dogma, güey. Un dogma es como lo contrario a la lógica. Uh-huh. O sea, la lógica es A igual a B porque en el proceso entiendes cómo A se convierte en B. Y un dogma es A igual a B porque digo que es B.
Porque tienes que creer, porque tienes que tener fe, porque cuando...
Rompe el raciocinio, güey. Claro. Rompe la lógica, güey. Y eso es un problema duro, güey. Y ojo, no porque estamos diciendo que no debe de existir creencias, ¿no? O sea, tú puedes creer en lo que tú quieras y chingón. O sea, la neta... O sea, eso...
Cada quien su pedo.
Cada quien quiere creer lo que quiere. Pero cuando ya estamos hablando de... Que políticamente, porque, güey, o sea, el hecho de que exista el Vaticano como país quiere decir que tiene decisiones políticas. O sea, ¿por qué? Porque hay algo que se llama geopolítica. Uh-huh. Y hay política internacional y la madre. O sea, el hecho de que exista el Vaticano, una sede religiosa que sea país, digo, sé que es mínima, o sea, sé que es el país más chico del mundo, uh-huh. que es que se reduce a... ¿Cuántos kilómetros?
No tengo ni la menor idea. Pero es muy poco.
Es muy poco.
Y sí lo dieron en el documental de Netflix el dato.
Es
no
muy
lo
poco,
anoté.
Es muy poco. Pero, vato, la cantidad de dinero que se maneja en el Vaticano.
Piensen en esto, güey. Por ahí me leí un dato bien duro. No lo tengo claro. Es más, lo voy a buscar para que vean que no les estoy echando mentiras. Hay una... es que lo tengo que buscar, güey. Cantidad de oro que tiene el Vaticano. No, es que escribí pro. Pero es que quiero decirles esto, güey. Esto yo sé que tarda un poco, si quieren saltense 10 segundos.
No lo digo, güey.
La Iglesia Católica Romana controla aproximadamente 60.350 toneladas de oro. Dos veces el tamaño de las reservas oficiales de oro en total en todo el mundo. Aproximadamente el 30.2% del oro total del mundo.
Que digo, hoy en día la economía no se mide tanto por oro, güey.
No, güey, pero estamos hablando de una riqueza encabronada,
sí.
güey.
Sí,
de
sí.
una riqueza encabronada. ¿Que para qué sirve, güey? Bueno, pues parece ser que para desaparecer gente, güey.
Sí, sí.
parece ser que para mostrar un músculo... es que esto ni siquiera es policíaco ni militar, güey. Esto es para llevar a cabo actos de maldad, güey. Sí. Porque no tengo en dónde dejar esta otra cosa. Así que, amigos, decidí traer este tema. Ya lo he visto. Llevan casi un año recomendándomelo. Y quería traerlo justo esta Semana Santa, güey. Uh-huh. Porque sí quiero que hagamos una introspección con respecto a esto, güey.
Sí, sí.
A qué es lo que uno cree, a qué es lo que uno debería de creer, a qué es en lo que uno no debería de creer y que sea personal, güey.
Que ojo, también aquí un punto muy importante, güey. La neta, yo creo que la religión mantiene en pie a muchas personas. Totalmente, güey. O sea, porque te aseguro que muchas personas piensan antes de actuar mal en no, güey, no debo hacer eso porque la religión me dice que está mal. Claro. Eso te lo aseguro. Y la neta, güey, creo que es una manera bastante chingona. O sea, si tú consideras que tu fe te lleva a ser mejor persona, güey, adelante. La neta está de huevos. Pero sí está bien cuestionable este tipo de cosas.
Porque no es lo único, güey. O sea, hablamos del padre Amaro también, sí, que es otro tema, sí, que por ahí, hijo de su, sí, puta, sí, madre, ¿no?
O sea, también esto también deja en claro, güey. Creo que los representantes de las religiones no forzosamente representan las creencias de las personas.
Eso es verdad.
Totalmente, ¿sabes? O sea, tú puedes creer en lo que sea y no porque un representante sea una basura. Uh-huh. Quiere decir que tu religión, tu creencia, tu fe y tú o tu familia, lo que sea, sea una mierda, güey. O sea, eso también hay que dejarlo en claro.
No, y además, o sea, quiero también aclarar que no es... Esta vez tocó este tema. Sí, güey, porque me parece muy interesante. Es una desaparición lamentable, pero el caso es increíble, güey, la verdad. Pero no es exclusivo para la religión católica, güey.
No, no.
Hace unos meses hablamos de la luz del mundo, güey. Y es otro lugar igual.
Sí.
O sea, es otro lugar igual donde, bien dicho, yo no creo que haya... Yo no creo que toda la gente sea mala, güey.
No, para nada, güey.
O sea, no, es muy tonto y también desafía la lógica creer que líder malo tiene que ver con un pueblo malo. Uh-huh. Y no es así, güey. Tan no es así que hubo gente muy valiente y muy valiosa que me habló y me dijo, güey, yo dejé de ser parte de esa religión y me hubiera gustado tener contacto con todas las personas que se quedaron, pero ellas no quisieron.
Sí, claro.
Y como una persona que, si bien yo no profeso ninguna religión, creo que hay algo más, definitivamente, y lo he dicho muchas veces y lo he hecho saber las veces que puedo, que a mí me choca la falsa espiritualidad y todo eso, y vender drogas y vender retiros espirituales sinónimo de vamos a ponernos una pinche... Pues es que no es peda, o sea, vamos a hacer una pinche rave aquí con hongos, que eso es una estupidez. Sí creo que hay que ser muy responsables con eso, güey.
Sí, güey.
Hay que ser demasiado responsables. Y el hecho de tener responsabilidad con respecto a esto es cuestionarse. Eso es a lo que yo quiero invitarlos, a que se cuestionen. No les digo, y Bernie no les dice, y nunca les hemos dicho qué creer, qué no creer, qué es bueno, qué es malo, si esto les sirve como una guía. Bien, si solo se queda como una historia más en el tiempo, también está bien. Y ojalá que algún día se resuelva este caso, güey.
Sí, güey. La neta lo dudo. Lo dudo justamente por lo que mencionas, güey. Creo que a pesar de que ha pedido muchos feligreses la religión católica, sigue siendo una de las potencias políticas, güey.
Está bien. No, lo que venga extra ya es un pleonasmo. Vamos a dejarlo ahí. Bernie, quiero que, por favor, termines tu capítulo santo.
Ok. O sea, ¿mi capítulo de manera que lo termine de manera santa o lo termine el capítulo que es santo?
Mira, el capítulo es santo, pero si lo quieres terminar de manera santa, también está bien. Rífate. Okay. Sé creativo.
Voy a ver una santa mamada. No, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Y estén pendientes a redes sociales porque se vienen anuncios en las próximas semanas de coleccionables oficiales.
Ay, qué rica está el agua. Mm.
Coleccionables oficiales de Geek Supremos. Y cuéntame lo nuevo. Se vienen productos bastante, bastante exclusivos. Y también otros que van a estar para el consumo diario, pero unos que otros van a estar medio exclusivones.
Limitados.
Así, limitados, muy limitados.
Limitados, cabrón.
Así es, así que estén al pendiente.
Muchas gracias por haber visto su capítulo número 145. Nos vemos el viernes para un análisis espantoso. Disfruten su miércoles. O sea, el análisis quedó de huevos, sí, pero la película está curiosa. Disfruten su miércoles.
Señor.
Broso.
Adiós. Comen empanaditas y ceviche y esas cosas deliciosas.
Y carne también.
Y carne, a huevo, a la verga. Vamos a decir palabras malas, tonto, bobo. Tarugo.
Tarugo.
Una, dos, tres. Yeah.
Eso va a ser el episodio. Por una hora.
Estaría la hora así. Lumio. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Como el gatito que salió así.